Radio UNDAB 90.3, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Escúchanos por internet en www.undab.edu.ar/radioundab. Radio UNDAB 90.3, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Cultura y arte en la UNDAB.
Para trabajar en conjunto con las organizaciones culturales y difundir las producciones artístico-culturales de los docentes y estudiantes de la UNDAB. El programa del Departamento de Cultura y Arte. Cultura y Arte, lunes de 16 a 17 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
A partir de este momento, te invitamos a caminar juntos con la mirada puesta en nuestra América Latina. Un espacio abierto que compartimos desde el ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Historia.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de
esta semana en nuestra América, lo que ocurre y nos ocurre en esta síntesis del presente.
Buenas tardes, compatriotas de nuestra América, de aquí y de allá, desde el Río Bravo a la Patagonia. Les damos la bienvenida a nuestra casa, Radio UNDAB, y a este espacio para divulgar y compartir la historia de nuestros pueblos. Estamos transmitiendo aquí, les habla Luis Enrique Millán, profesor de Relaciones Internacionales, Cooperación e Integración del Ciclo de Complementación de Historia, y me acompañan
Gladys Altamirano, estudiante de la UNDAB,
y
Cecilia Romero, estudiante de la UNDAB.
Sí, señor. Entonces comenzamos con nuestro bloque de esta semana en nuestra América, ¿sí? Que es una especie de revisión, ¿no?, de lo que acontece en estos últimos días antes de esta emisión. Entonces, vaya, podemos comenzar en principio. Comenzamos con las primeras informaciones. Tienen que ver con la decisión que tiene el gobierno venezolano del cierre de la frontera, que en estos momentos se toma la decisión de extender esa iniciativa hacia el estado Zulia, ¿no? Y eso de alguna manera para poder, según palabras del presidente Maduro, reconstruir la frontera y hacer de ella una frontera de paz, ¿no? Al respecto hay noticias, por ejemplo, se manifiestan los colombianos residentes y naturalizados en Venezuela haciendo exigencias de determinados puntos, ¿verdad? Entre los que están el respeto a la decisión soberana, la denuncia del paramilitarismo como estrategia de lucha imperialista y la crítica al gobierno colombiano en cuanto a la garantía de bienestar sobre sus conciudadanos.
Bueno, este estado de excepción sobre el que vos hablás, Luis, hizo que el sábado se reunieran en Ecuador, bajo la mirada de lo que es el UNASUR y el CELAC, la ministra de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su par colombiana, María Ángela Holguín, para acordar en realidad una nueva reunión, ¿sí? O sea, este tema recién empieza, ¿sí? En un principio fueron 6 los estados, ahora se extiende prácticamente a 10 que están en este estado de excepción, ¿no? Pero el acuerdo es bueno.
Exactamente.
Y quizás quisiera unir esta noticia, ¿no?, a lo que son los inmigrantes, y decir, ¿no?, que por ejemplo México, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay, Panamá y otros países más se ofrecen a albergar en su territorio a refugiados sirios, ¿sí?, que huyen de la guerra que se libra en ese país.
Exactamente, es una problemática que pone en evidencia, que se puede de alguna manera, si se quiere posicionarnos sobre el ámbito mundial, es que mientras, sí, por ejemplo, Alemania cierra la frontera, de alguna manera lo que está planteando el gobierno venezolano es hacer de la frontera un lugar racional y donde de alguna forma los nacionales de ambos lados tengan seguridades, ¿verdad?
Y que hay debate, ¿no es cierto? Y que no están cerradas las conversaciones a pesar de haber una decisión, ¿sí? Hay charlas.
Perfecto.
Bueno, en estas charlas y en estas cosas consideramos importante mencionar el triunfo de la ONU frente a las pretensiones de Estados Unidos.
Eso fue Argentina, hace un planteamiento, ¿no?, sobre una una solicitud para que sea de alguna manera reconsiderada, ¿no? Lo que es redefinir las deudas de una perspectiva, si se quiere, considerando la soberanía, ¿no?, de los países. Y nos parece que ese triunfo del planteamiento argentino ante la ONU, vaya, es un triunfo que inclusive afecta a una cantidad es un precedente.
Es un precedente,
¿verdad? Que se hace en la ONU ante la realidad, que no es solamente una realidad argentina en cuanto a la deuda, también es una realidad de otros países, ¿no? Y que de alguna manera también afecta, por lo menos, a mi tierra, a Venezuela, a una cantidad de otros países que de alguna forma entran en este concierto de deuda internacional. ¿De qué manera poder afrontar esa problemática sin perder soberanía, ¿no?
Vos sabés que, Luis, ¿sabes cuánto es el tanto por ciento que debe Argentina?
A ver.
El 7%. O sea, el 93% está pago. ¿Sí?
Imagínate.
Impresionante. O sea, todo este despiole, si se quiere, por un 7%. O sea, esta es una batalla que en este momento está ganada por Argentina, ¿no es cierto? Y que marca un precedente para que los demás países no sufran la invasión a la soberanía. Y hablando de soberanía, Argentina, en este caso, me parece que también marca otro precedente, y es la presidenta, por el decreto 503/15, desclasifica documentos de Malvinas, ¿sí? Viste que siempre venimos hablando de alguna manera, por una cosa o por la otra, lo que es el tema Malvina.
Exacto.
Y al desclasificar estos documentos, que para la gente del público, les digo que lo pueden encontrar en www.archivosabiertos.com, la mayoría de los testimonios relata lo que se sufrió. Uno de los motivos, por ejemplo, fue pie de trinchera, desnutrición, casos de estaqueamiento, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos. Fíjate vos que esta decisión lo que hace es poner en evidencia los superiores que tuvieron a cargo argentinos. Estos documentos estaban en propiedad de las Fuerzas Armadas todavía.
Totalmente. Entonces, imagínate que la pelea de nuestros pueblos es por echar luz, ¿no? Hacer que una cantidad de espacios históricos que quedan ocultos, mostrarlos, ¿no?, y ponerlos en evidencia. ¿Qué más nos cuentas de esta semana, bueno, Cecilia?
Retomando tus palabras, eso de echar luz a aquello que se quiere invisibilizar, de analizar el por qué el 11 de septiembre, cuando se cumple una nueva fecha del acontecimiento de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre toma ese rol tan significativo.
Perfecto, exactamente. Ese 11 de septiembre es una fecha, desde mi perspectiva, problemática de valorar. En principio está, se cumple un año más de la caída de las Torres Gemelas, pero además se cumple también un año más del derrocamiento del valiente presidente Salvador Allende, ¿no es así? Y es interesante la actualidad de ese día. Por un lado, tú tienes de alguna manera los ojos puestos sobre un evento del que aún no se ha echado la suficiente luz, ¿no?
Exactamente. Este domingo se llevaron a cabo manifestaciones, y uno de los pedidos es sobre verdad y justicia, ¿no?, sobre todos estos acontecimientos. Y fíjate que esto está relacionado con lo que hablábamos recién, la desclasificación por parte del gobierno. De alguna manera, también el gobierno chileno tiene que hacer este proceso con más profundidad.
Totalmente. Y te digo una cosa, fíjate, sí, la desclasificación es un proceso interesante, porque la gente debe entender cómo un gobierno, por ejemplo, saca a la luz documentos que podrían en alguna manera ponerlo en problemas.
Exactamente.
Y es que la desclasificación se trata también, entre otras cosas, por ejemplo, en el caso de la desclasificación de los documentos norteamericanos con respecto a los intentos de asesinato de Fidel contra, sí, la guerra de Vietnam, son documentos en donde el gobierno norteamericano dice qué cosas se responsabiliza. Y tú ves que muchos de estos documentos desclasificados en principio están totalmente alterados. Por eso es importante, ¿no?, ponerlo desde la perspectiva norteamericana, ¿no? ¿Qué significa para ellos desclasificar? Cosa que es distinta a la intención de nuestros pueblos de echar luz, ¿no? Ahora, hay una noticia que tiene que ver con ese 11 de septiembre que tú me mencionabas, Gladys, que suena, es así como una especie de paradoja, ¿me podrías decir?
Sí, este tema del presidente Barack Obama, ¿cierto? Esta idea de extender por un año más, ¿sí? Y acá se me escapó el tema del bloqueo, sí, pero tiene una ley de servicio, ¿no?
Sí,
ley de servicio tiene un nombre, digamos.
Sí, en principio, exacto, la En principio la idea es la siguiente, ¿no? En el marco de la aproximación entre Cuba y Norteamérica, en el marco del reconocimiento de una cantidad de eventos, parece que hay unas cosas que se movilizan independientemente de esto. Por ejemplo, extender un año más el bloqueo a Cuba significa extender un año más a una cantidad de problemáticas que han causado para el pueblo cubano, han causado muerte, han causado enfermedad, han causado inclusive la imposibilidad de desarrollar su potencial económico, su potencial científico a la altura de la capacidad que tiene ese pueblo fuerte y vigoroso que es el pueblo cubano.
Bueno, ¿sí? Siempre se está desarrollando como en una actitud ambivalente, ¿no? Por un lado, hoy está con Cuba tratando, ¿no? Y por el otro lado, hace declaraciones contra Venezuela.
Totalmente.
Es muy ambivalente generalmente su...
Exactamente, yo diría, una vez un poeta francés, Baudelaire, él habló de Norteamérica como el reino de la opinión pública. Yo diría que hoy Norteamérica es el reino de la contradicción. Fíjense, por ejemplo, un tema que nosotros hablamos en un programa pasado que tiene que ver sobre Puerto Rico, este problema de los países quedando en default, este problema de los países, pareciera fuera una situación llevada tácticamente, se sucede que hoy, en estos días de hoy hay una propuesta del gobernador de Puerto Rico que está planteando de alguna forma una alternativa para el quiebre de Puerto Rico, y va acompañado y apoyado por el gobernador de Nueva York, ¿no? Entonces, este señor Andrew Cuomo, ¿no?, que es el gobernador de Nueva York. Entonces, hay una cosa contradictoria. Pareciera que la voluntad norteamericana no es la de ayudar a Puerto Rico, sino hallar una suerte de acuerdo que los beneficie más a la nación del norte que a nuestro pueblo puertorriqueño.
Yo pensaba lo mismo porque, por ejemplo, el nombramiento del asesor Friedrich, ¿sí?, con respecto a los temas latinoamericanos también es contradictorio.
Totalmente.
Sí, pues.
Perfecto. Entonces, bueno, este es nuestro mundo y nuestra región latinoamericana. Ahí, por ejemplo...
Luis, yo te hago el recordatorio de un último aniversario, me parece sumamente importante. La UNASUR conmemora 200 años de la Carta de Jamaica, ¿sí? Un encuentro de historiadores latinoamericanos en Ecuador en estos momentos, ¿sí? Sobre su estudio.
Perfecto, buenísimo esa noticia, ¿no? Y ese elemento. Todos a leer esa Carta de Jamaica, ¿sí?
Que
está vigente y está viva.
Comienzo de espacio publicitario. Llega a la radio de tu universidad.
Decididamente el tema
El filósofo José Pablo Feynman.
Fue un libro tan importante.
En Acostate que ya vuelvo.
Cuando lo ven llegar.
Un ciclo que te va a hacer pensar. Aunque no sabemos si bien o mal.
Y así.
Presentado por el Programa de Fortalecimiento de Contenidos para Radios Universitarias Argentinas, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias a través del Ministerio de Educación de la Nación. Escúchalo
acá
en 90.3.
Martes, de 21 a 22, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En Contexto.
El programa de la Secretaría Académica de la UNDAV.
En Contexto.
Martes de 12 a 13.
Por Radio UNDAV.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Soy Marcelo Balcells, director de la Casa Argentina. Desde la Ciudad Universitaria de París, en Francia, le vamos a poner voces y sonidos a una propuesta compartida con las radios de Aruna. Desde París, muy pronto, el programa de la Casa Argentina.
Llega el programa de la Casa Argentina en París a nuestras radios universitarias.
La marca del deporte.
Un programa dedicado al marketing deportivo y lo apasionante de su construcción.
La marca del deporte.
Nada es lo que parece. Lunes de 17 a 18 por Radio UNDAV.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
De boca en boca viajan las palabras, las ideas, los sueños. De boca en boca. Esperanzas, desafíos, utopías. Miércoles a las 17. Participá. Ejercé tu derecho a la comunicación. De boca en boca, con todas las voces, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Doble identidad. Una manera diferente de revisar nuestra historia y otra forma de sentir la música. Doble identidad. La música que nos rodea y la historia que la atraviesa. Lunes, de 20 a 21, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Diario de un hombre rana. En inglés, The Fortnite Style. Con Gillespie. Escúchalo en la radio de tu universidad.
Escúchalo en 90.3 Radio UNDAB.
Martes de 22 a 23 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Desde la alcantarilla.
Un espacio para difundir las expresiones artísticas emergentes.
Música,
cine,
historieta,
literatura.
Desde la alcantarilla.
Martes a las 19 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Planeta Azul.
El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Es el único planeta del sistema solar donde el agua puede existir permanentemente en estado líquido en la superficie. Planeta Azul, un programa de AISA, Agua y Saneamientos Argentinos.
Todos los viernes a las 16 por Radio UNDAB.
Fin de espacio publicitario.
Porque la historia no es cosa del pasado, el pueblo hace la historia, el espacio del presente y futuro de nuestra gente.
Bueno, volvemos aquí con nuestro programa. Hay una noticia que dejamos así como que en el borde, que a mí me interesa, es interesante porque nuestro planteamiento se abre, ¿no?, hacia esa dirección, y tiene que ver con la nación hermana de Guatemala. Allá, casi, creo que es el último país de la América Central, ¿no?, y de alguna manera su frontera con México es, ¿no?, de alguna forma la encierra, ¿no?, dentro de una realidad nuestra americana también, ¿no? En principio, noticias que nos llegan, ¿no?, y tiene que ver con la crisis política en Guatemala, tiene que ver, por ejemplo, con la puesta en prisión preventiva del presidente Otto Pérez Molina. Y también tiene que ver con una declaración, ¿no?, que está en el ámbito, ¿no?, que está en el entorno de que es se da sobre el ex dictador, ¿no?,
Efraín Montt,
¿verdad? Se declara que él está insano, ¿no?, para alguna manera responder a una cantidad de responsabilidades penales sobre el proceso que en principio a uno le podría parecer que está entre los años solamente 82-83, pero eso se extiende sobre la historia guatemalteca. Y eso es un tema que hoy vamos a trabajar con un estudiante del ciclo de complementación de historia que está en desarrollo de un proyecto de investigación que nos enorgullece, porque de alguna manera es una luz dentro de un proceso donde se ha ocultado la realidad guatemalteca. Se ha ocultado, por ejemplo, la realidad de su población nativa, se ha ocultado una cantidad de cosas que tienen que ver con las realidades de nuestros pueblos. Y es importante para nosotros entonces tenerte aquí, Cecilia Romero. Y
gracias por la invitación.
Y con tu proceso. Entonces, por favor, cuéntanos un poco sobre de qué trata tu tesis.
Bueno, mi tesis nació aproximadamente, ya tomando como este año, 3 años de incógnita fundamentalmente. Hace 2 años atrás, desconociendo la problemática y siendo alumna de la carrera de ciclo de complementación de historia, Vi un programa sobre un conflicto que se vive en Guatemala, sobre tierra arrasada, donde la comunidad maya fue masacrada, se produjo un genocidio contra esta comunidad y un desconocimiento total, siendo profesora de historia. Primero pensé en primera instancia que era un desconocimiento personal, compartiendo con mis pares, surge ese desconocimiento y justamente uno de los ejes de nuestra carrera es la dar luz o visibilizar a esos pueblos invisibilizados. Comienzo el trabajo de indagación que conlleva toda investigación histórica por diferentes fuentes, en diferentes medios, y encuentro grandes vacíos. Están lo que se puede llegar a encontrar por la vía online, pero en sí, material bibliográfico yendo a fuentes, hay un gran vacío sobre este tema, una gran invisibilización. Es como ese proceso de las grandes hegemonías logran esa invisibilización de este pueblo, y bueno, siendo toda la historia que tiene la cultura maya, me llevó a comenzar a investigar y tuve que viajar. Totalmente. Surgió la posibilidad, haciendo contactos por medio de vía Face, viendo los videos, me fue llevando a diferentes personas que tuvieron la habilidad de contestarme. Justamente Guatemala tiene esa característica, necesitan ser escuchados, la característica de están en pleno trabajo de reconstrucción de su memoria histórica, porque hasta los propios guatemaltecos desconocen su propia historia.
Es impresionante eso, porque eso además te pone, además es que te pone a ti y pone el ciclo en una tremenda responsabilidad, porque una de las primeras violencias históricas que hemos sufrido nosotros los pueblos es la negación, y es una negación sistemática, ¿no? Y
con lo que tú es te un proceso sistemático de negación. Más que el justamente lo que favoreció ese proceso sistemático de negación es la propia naturaleza. Ser una zona montañosa, todo el proceso de violencia, de masacre, queda circunscripto a esa naturaleza. Esa naturaleza que a la vez, por una parte, sirve de protección al pueblo, a la vez sirvió a los poderosos y dominantes para no permitir que la información pueda salir de allí. Y fueron años y años de masacres, violaciones a los derechos humanos en forma continua. Podemos hablar en Guatemala de ciclos de violencia histórica, cada uno con su propia impronta, cada uno con su propia particularidad, pero desde su independencia hasta la actualidad Guatemala vive un estado de violencia.
Interesante eso, porque una cosa que me ha parecido, no sé qué opinas, Gladys, pero pareciera que esto es el proyecto que te plantea Cecilia. Yo diría que tiene que ver con habría que enfrentar esa ocultación con diversos proyectos de investigación. Yo creo que eso es una realidad que debería abrirse, ¿no? Y
plantearse. A mí me sorprendió bastante porque yo le preguntaba a Cecilia, tenemos como 1000 preguntas para Cecilia, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, me sorprendió que ella estuvo dirigida por una lideresa.
Claro, una lideresa que el contacto fue mi contacto allá. Porque lo particular que tiene la lucha, digamos, cuando nosotros estábamos estudiando la licenciatura, hablamos justamente de las luchas de estos pueblos invisibilizados, sin voz, de la historia no oficial. La lucha tiene en particular allá que la llevan a cabo las mujeres. Son luchas emprendidas por la memoria y reconstrucción de la memoria por las mujeres. Y no hay que olvidarse que la mujer maya es la continuadora de la cultura. Así que la violencia estuvo muy marcada en la mujer. Las violaciones a mujeres embarazadas. Es que uno no quiere llegar a ser, digamos, hacer esto de una noticia amarilla. Sí. Pero tiene que saber cómo fue, a qué nivel de violencia se llegó, a qué nivel de deshumanización, porque ni siquiera los podemos calificar de animales porque estamos ofendiendo, creo que a los propios animales. Un nivel de violencia, de destrucción a una cultura representada en la mujer, porque la mujer representa la continuidad biológica.
Totalmente.
Y yo pensaba que, por un lado, era aparte la única que quedaba, ¿sí? O sea, si los que eran secuestrados y eran matados en un principio eran los hombres, ¿sí? Estas mujeres soportaban la violencia, pero aparte de eso se supieron organizar y supieron llevar adelante esta lucha, ¿no?
Lo que hay que plantear en estos ciclos de violencia, tenemos que poner, es necesario hacer una pequeña cronología. Sí. Tenemos, después del derrocamiento revolucionario, del gobierno revolucionario del 54, comienza del 60 al 70 la persecución determinada, digamos, a ciertos sectores, a los catequistas, a promotores sociales, la represión selectiva. A partir de los 80 es cuando comienza el proceso, digamos, de represión hacia la población civil, en los 80, y se fortalece con Efraín Mons en 82-83. Esto está registrado en tres fundamentos, digamos, en tres documentos, el Plan Sofía y Firmeza, que están dadas las pautas para el proceso esto de aniquilación de las sociedades. Y en este proceso de aniquilación y en este proceso de guerra es cuando surge la necesidad de organización. No es que la organización vino de afuera hacia las comunidades. Ante la masacre y llegar a un punto tan extremo donde ya los militares los estaban rodeando, claro, es cuando surge la idea de organizar. O sea que la propia guerra les renueva o renace la idea de colectivismo.
Totalmente.
Renace esa idea.
Ahora fíjate, retomando una cosa antes de que ahondes más, ¿no?, en el proceso de investigación que estás llevando, es interesante darnos cuenta de algo. Lo que tú estás escribiendo como hitos históricos, como desarrollo, si uno lo extiende, por ejemplo, a la América del Sur, tú vas a hallar, sí, una cantidad de coincidencias. Por ejemplo, en el periodo del 70, claro, es un periodo también donde se desarrolló en nuestros países. En Venezuela, por ejemplo, fue un país abierto para la inmigración selectiva. Okay, uh-huh. Ahí la última dictadura en Venezuela fue hasta el 58.
Claro.
¿Verdad? Pero entonces, lo que está sucediendo en Guatemala tiene que ver con lo que sucedió en nuestros países en el sur, con Chile, Argentina,
Uruguay. Y es la sincronía, ¿no?, que se ve en historia. Cuando estudiamos sincronía, es que uno ve justamente esas cosas.
Totalmente.
No son procesos aislados. Nunca hay que entender la historia como procesos aislados. Y lo que tiene de particular Guatemala es como que se pueden ver todas esas categorías y todo ese campo, todas esas herramientas que tiene el historiador para analizar.
Qué bueno eso.
Eso es verlo en la práctica, porque ves todo, ves la lucha de los oprimidos, los mecanismos de dominación de los grupos hegemónicos. Ustedes hablaban del rol de Estados Unidos. Estados Unidos le va a dar las bombas para tirar en las montañas, después le va a regalar los colectivos y después le va a regalar los inodoros.
Claro, ¿no? Y además da el entrenamiento, ¿verdad?
Y el entrenamiento.
El ejército, ¿no?
Totalmente. El entrenamiento también jugó un rol muy importante de los militares argentinos, la Escuela de las Américas. Militares argentinos fueron a formar al ejército de Guatemala. Es un dato importante también, que hay otra historiadora de la UBA que está investigando el rol de los ejércitos argentinos en diferentes fuerzas de América Latina.
Imagínate, es que el conocimiento debe tener esa función. Principalmente, yo creo que la función social del conocimiento es enterarnos de que eso no son, como tú dices, Cecilia, no son elementos aislados, no son iniciativas que toma o no sé, productos de cabezas desquiciadas. Eso es sistemático, racional. Por ejemplo, la Escuela de las Américas para mí es la prueba que la intencionalidad a lo largo, durante esa época, en toda Latinoamérica era acabar con, de alguna forma, las iniciativas de resistencia, claro, que principalmente venían de nuestras poblaciones autóctonas, ¿no? Entonces, ahora fíjate, el tema específico, tú nos estabas contando que dentro de toda esa historia, ¿verdad?
Claro, ese contexto muy amplio, uh-huh, el recorte que yo hago es a partir de los juicios que se le hacen a Efraín Mons, que como el caso de Pinochet sigue en libertad y plantea problemas de salud, comienzo a escuchar los relatos de una sentencia que llega un libro a Flaxon. De ahí comienzo a ver el accionar de las mujeres, la necesidad de agruparse, la necesidad de luchar, la necesidad de que su memoria histórica no quede muerta. Es fundamentalmente en eso. Entonces ahí es cuando me centro en cómo se organizaron las mujeres. Y ahí es cuando tengo este contacto, como acá me había hecho Gladys en mención, con la lideresa Nazair
Tum. Tum Nazani, ¿no?
Nazaira Sam Tum. Está. Nazaira, perdón. Los nervios.
Está bien.
Ok, entonces
A mí me ella gustaría es por ahí la lideresa.
¿Cuáles son las acciones básicas que de alguna manera
lo que sucede es que
se ven, ¿no?, en la organización?
El caso que tiene, como ya planteé, Guatemala, no es que la voz de la resistencia, donde ella es la lideresa, donde conforman parte de las mujeres, viene de otro proceso, que es esa, la organización que surge en pleno conflicto, ¿no? O sea, que la guerra trae como consecuencia la organización. En vez de desunir, lo que buscaba la guerra era aniquilamiento, lo que va a generar es, al contrario, la organización y la idea solidaria y el colectivismo, donde cada uno va a aportar su saber y se va a crear la CPR. Lo fundamental es marcar que el origen de todo esto es la CPR. ¿Qué es la CPR? Las CPR son las comunidades de población en resistencia. Son de base pacífica, porque el argumento que va a dar el Estado es que también tenemos un proceso de guerrillas.
Claro, claro.
El ejército de los pobres, tenemos eso.
Claro, tiene que haber un chico malo de la película, claro, para que se organice toda esa fuerza de fuego,
La década del 60, 70, la lucha contra los comunistas, acusarlos de comunistas, a los sacerdotes que hacían, digamos, bienestar hacia el pueblo. Tenemos que ver también eso. Perfecto. Entonces todo era un foco de peligro.
Tú mencionas algo interesante, Cecilia, que a mí me parece que es, para mí es fundamental y marca para mí algo así como que la línea en la que te estás moviendo. El hecho que la organización sea causada, uh-huh, o que de alguna manera la razón para la organización sea una fuerza externa, ¿verdad?, a las amenazas sobre la comunidad, uno puede verlo lo puede ver replicado en una cantidad de escenarios de resistencia en el mundo.
Sí.
Tú puedes ver el pueblo palestino, al pueblo saharaui. Tú puedes ver a cualquiera de nuestros pueblos, ¿verdad? Hermanos, lejanos, cercanos, son forzados por una presión externa a tomar conciencia de su unidad y de alguna manera tomar, aprender
identidad.
A organizar identidad, exactamente.
Identidad entre ellos. Acá el problema que tienen, justo cuando nombras el Palestina, en el mismo proceso que en el 83 se da en Guatemala de masacre, digamos, de lo que se llama tierra arrasada, es arrasar con lo que está en la tierra, arrasar con los animales, arrasar con los cultivos, exacto, arrasar con todo ser vivo, es arrasar absolutamente con todo. Y hay que entender de la cosmovisión indígena lo que es la tierra para ellos, lo que es sus humildes viviendas, lo que son sus cosas, sus pertenencias, su ropa identitaria. Ellos tienen que huir para salvarse a la montaña. Esto es fundamental tener presente, que ellos huyen a las montañas y las organizaciones surgen en plena montaña y hay que recorrer esa montaña para poder comprender lo que es vivir, no un mes o dos meses, personas que estuvieron 18 años en la montaña, de 18 a 10 años en la montaña, han tenido familias en la montaña, terminaban de parir, que ellos dicen aliviar, y tenían que salir corriendo porque llegaba el ejército. Es esconderse en la montaña, y esa montaña, a la vez que le dio vida, que las protegió, a la vez también favoreció, como habíamos dicho antes, ese aislamiento, a invisibilizarlos a nivel mundial. Vale. Y a invisibilizarlos dentro del propio pueblo guatemalteco, porque la población urbana desconoce lo que son las CPR, desconocen lo que sucedió y no lo quieren reconocer.
Es claro, eso se aparece después de los 90.
No, a la voz pública llegan a los 90.
Sí, a eso
los
me refería.
Los procesos de... bueno,
no, a eso me refería.
Claro, el de la voz pública, ellos mismos deciden cuándo entra en acción la ofensiva de fin de año, se llamaba, en pleno gobierno supuestamente democrático, cuando comienza el proceso democrático en el 86, hasta el 90, que comienza, salen a la luz pública, es la palabra bien de ellos, de las comunidades. Salir a la luz pública es una decisión de ellos, que hacen una asamblea donde se reúnen
asamblea
y bueno,
general, ¿no?
¿Qué hacemos ahora? Porque sí, ya el ejército los estaba cada vez...
Sí, 13.000 de tropas cercando.
Sí, cercándolos.
Y realmente ahí creo que no iba a quedar nadie.
¿Qué hacemos ahí? Es cuando deciden nombrar una delegación y bueno, y con la intervención de la Iglesia Católica logran salir del país y llegar a México y... Hacerse visible, poder descender de la montaña y ser visibilizados. Primero llega una comisión en helicóptero y ahí lo que no está registrado en ningún lado y lo que me comentaban cuando conviví en las comunidades es que ellas no podían hablar, solamente lloraron. La primera vez que tuvieron el contacto con el mundo exterior, cuando llega esta comisión en helicóptero, tenían miedo de hablar, porque también estaba el ejército,
claro,
y solamente pudieron llorar. Su expresión fue el llanto.
A mí lo que me llamaba la atención es lo que vos contabas, que cuando ellas relatan, relatan en su idioma. Contá un
claro,
poquito de
eso. El tema también es que necesitas el tema de una traductora, porque hay que pensar que ellos pasaron 18 años en las montañas. La educación, obviamente, no tienen un ritmo normal. Entonces, el proceso de educación y contener el idioma de Castilla, le dicen ellos. Hay una gran resistencia por el dolor que significa todo el proceso de conquista y colonización.
Por supuesto.
A la vez, todo este proceso de pobreza que viene en su historia. Está implantado la pobreza extrema. Entonces, no hablan el español. En las propias montañas, cuando se arma la CPR y se arman las comisiones, el que sabía español enseñaba a los más jóvenes, por eso las mujeres de 40 hacia arriba les cuesta mucho hablar el español. Y lo poco que pueden hablar, cuando quieren contar su dolor, lo tienen que hacer en ichil. No pueden hacerlo, no pueden procesar el dolor, la transformación al Castilla.
Claro.
Empiezan a decirlo, pero después el dolor, y vos lo ves en sus ojos, en las expresiones de su mano, en todo. Y lo vas a comparar en cada comunidad que vas y en cada, siempre fueron colectivas, porque necesitan ese apoyo mutuo, porque es mucho dolor.
Totalmente. De hecho, esa idea que tú manejas, que pusiste ahorita en evidencia, que es la idea de la tierra arrasada.
Claro.
La idea de exterminar. Esa es una idea sistemática en la que tú, destruyendo el fundamento material de la producción de la vida, de la vida material, la imposibilidad de sembrar,
sí,
de criar animales.
Y de su ropa, ellos marcan su ropa.
Eso es una forma, para mí, desde mi perspectiva, de asesinato étnico. Sí. Eso,
exactamente.
Eso es la limpieza étnica, ¿no?
Y además, cuando se traslada a la montaña, la imposibilidad de desarrollar una vida, se quiere estructurar una producción,
claro,
es la muerte de lo que queda.
Decir,
unos murieron y otros muriendo. O sea que
al principio hacían eso, se escapaban cuando llegaba el ejército, se escapaban, digamos, hacia el pie de montaña, retornaban, y cuando veían la masacre de sus familiares, de sus viviendas, de sus cosas destrozadas, es cuando deciden ya irse a otra comunidad. En un principio, cuando también llega a esas comunidades, van a la montaña.
Claro.
Y escuchar el relato de una mujer pariendo en las montañas, y a las 2 horas tener que tomar su criatura sin nada para cubrirlo e irse, o otra mujer que te relata que le tuvo que tapar la boca a su hijo para que no chille, como dicen ellos, para que no haga ruido, y cuando el ejército se retiraba, tener a su hijo muerto entre los brazos porque murió asfixiado, es muchísimo.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte, y no sé, es como que nunca, cada palabra, cada gesto es como que quedó impregnado en mí.
Totalmente. Mira, me parece que esto es un proyecto de investigación que hay que llevarlo y que hay que de alguna manera divulgarlo, porque yo
es
creo que
eso están pidiendo ellas.
Exacto. Parte de este proceso investigativo es también el compromiso político de que esta realidad sea conocida, ¿ok? Entonces es importante porque a mi manera de ver una de las estrategias, de las tácticas de este concepto que tú denominaste como que es la conexión de todas nuestras historias, sí, ¿verdad? No sé, ¿cómo fue que le dijiste?
Sincronía.
Esta sincronía histórica, una de las cosas, no es coincidencia la sincronía histórica. La sincronía histórica para mí es la ciencia desde la perspectiva del invasor,
sí,
del capital, para poder, por ejemplo, desalojar gente. Porque esta tierra quemada, arrasada, el nativo no puede hacer nada ahí, pero seguramente las industrias...
los megaproyectos actuales.
Exacto, que tú me dijiste... Recuerdo que habíamos conversado sobre una cantidad de elementos que ahorita van avanzando sobre esa expulsión del pueblo, que son los megaproyectos agroindustriales, ¿verdad?
Mineros.
Exactamente. Entonces, para mí todo eso calza, ¿no? Dentro de una racionalidad que yo creo, Cecilia, que tenemos que montarnos en, ¿no? En desarrollar eso y llevarlo adelante.
Y eso lo que fundamentalmente me pedían, y lo hacían en español, esta mujer con la cual el último día que estuve en las poblaciones, de 81 años, que te agradece, pregunta dónde está la Argentina, dónde queda la Argentina, cómo le explicás, y que por favor se haga visible, ellos necesitan eso, están trabajando en la memoria histórica.
O sea que tu responsabilidad parte de la divulgación.
De
la
universidad divulgación.
Tiene ahora una responsabilidad más, que es la divulgación,
es
digamos,
que se
a
conozca
partir
esta historia.
Totalmente, yo creo que eso es fundamental tenerlo claro. Fundamental tener claro que esto no es simplemente un hecho ejercicio académico, es además un ejercicio político y humano. Muy bien, entonces, ahora, tú tienes una cantidad de registros, me decías tú también cuando estábamos conversando que era la inexistencia de la fuente bibliográfica.
Sobre, por ejemplo, las CPRs. Ajá. Está el material de Ricardo Falla, que es un sacerdote jesuita que convivió, pero tiene mucho, mucho de lo teológico en sus relatos, tiene una manera particular de escribir. Pero hay muy poco trabajo. Yo, por ejemplo, para conseguir traje libros de allá de Guatemala.
Exacto. Y bueno, y otro tipo de fuentes son muy difíciles conseguir. ¿Tú hiciste entrevistas allá?
Muchísimas entrevistas.
Buenísimo, buenísimo. Sí, porque eso de alguna manera hay que tratar de divulgar. Sí,
hay un rico material, ¿no?, de entrevistas.
Bueno, ella contaba de que quiere exponer.
Me gustaría hacer como una exposición de fotográficas. Ahora este jueves tengo el alcance de un documental que hicieron ellos, que van a tratar de alcanzármelo, que no hubo posibilidad de pasarlo a un CD cuando estuve allá. Los tiempos no alcanzan.
Claro, no, el tiempo pasa
rápido. Y yo prometí si existía la posibilidad de hacer algún tipo de exposición de fotografías o algo por el estilo.
Yo creo que es eso que puede plantearse como una opción y sería interesante a través de
¿no?, interdepartamental, inclusive, ¿no?
Totalmente, pero además convocar a la comunidad, ¿no?, de este sector para que de alguna manera, yo creo que eso hay que verlo, eso hay que conectarse con
claro,
eso.
Claro, porque acá también está la carrera de
imagen, ¿no?
Exactamente, sí, pero además por eso digo, la idea de nuestras universidades, ¿no?, de divulgar estas historias de los pueblos, yo creo que este es un espacio para hacer esa convocatoria.
Sí, que creo que es fundamental.
Perfecto.
Bueno, nos quedaron como muchos temas afuera, ¿no?
Muy bien, entonces bueno, mire, pasamos a continuación con una canción, Canto a mi Guatemala, de José Ernesto Monzón. Espero les guste.
Guatemala, mi tierra linda y criolla, tan pura como el indio, como el bello quetzal. Notas que se hacen canción, versos que yo cantaré. Canto a mi Guatemala, mi patria inmaculada, como la monja blanca, como flor del café. Pedacito de cielo, como es de fértil tu suelo, hay en ti sangre latina, tienes el alma chapina, tus cumbres y volcanes se besan con el sol. Son lágrimas de amor. Oh, paraíso divino, mi Guatemala que adoro, tienes marimba en el alma, son tus mujeres preciosas. Thank you.
Comienzo de espacio publicitario. Llega a la radio de tu universidad.
Decididamente el tema
El filósofo José Pablo Feynman.
Fue un libro tan importante.
En Acostate que ya vuelvo.
Cuando lo ven llegar.
Un ciclo que te va a hacer pensar. Aunque no sabemos si bien o mal.
Y así.
Presentado por el programa de fortalecimiento de contenidos para radios universitarias argentinas, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias a través del Ministerio de Educación de la Nación. Escúchalo
acá
en 90.3.
Martes, de 21 a 22, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En Contexto.
El programa de la Secretaría Académica de la UNDAV.
En Contexto.
Martes, de 12 a 13,
por Radio UNDAV,
la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Soy Marcelo Balcells, director de la Casa Argentina. Desde la ciudad universitaria de París, en Francia, le vamos a poner voces y sonidos a una propuesta compartida con las radios de Aruna. Desde París, muy pronto, el programa de la Casa Argentina.
Llega el programa de la Casa Argentina en París a nuestras radios universitarias.
Doble identidad. Una manera diferente de revisar nuestra historia y otra forma de sentir la música. Doble identidad. La música que nos rodea y la historia que la atraviesa. Lunes, de 20 a 21, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La marca del deporte.
Un programa dedicado al marketing deportivo y lo apasionante de su construcción.
La marca del deporte.
Nada es lo que parece. Lunes, de 17 a 18, por Radio UNDAV,
la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
De boca en boca viajan las palabras, las ideas, los sueños. De boca en boca. Esperanzas, desafíos, utopías. Miércoles a las 17. Participá. Ejercé tu derecho a la comunicación. De boca en boca, con todas las voces, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Diario de un hombre rara. En inglés, The Fortnite Style. Con Gillespie. Escúchalo en la radio de tu universidad.
Escúchalo en 90.3, Radio UNDAV.
Martes, de 22 a 23, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Desde la alcantarilla.
Un espacio para difundir las expresiones artísticas emergentes.
Música,
cine,
historieta,
literatura.
Desde la alcantarilla.
Martes a las 19 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Planeta Azul.
El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Es el único planeta del sistema solar donde el agua puede existir permanentemente en estado líquido en la superficie. Planeta Azul, un programa de AISA, Agua y Saneamientos Argentinos.
Todos los viernes a las 16 por Radio UNDAV.
Fin de espacio publicitario.
Haciendo historia. Un momento para compartir las actividades del ciclo de complementación curricular en historia con la mirada puesta en los verdaderos protagonistas de la historia de nuestros pueblos.
Bueno, volvemos aquí con nuestro bloque Haciendo Historia, que son las actividades realizadas del ciclo de complementación en historia. Y bueno, las actividades a realizar en las próximas semanas. Aquí me va a acompañar Gladys, ¿no? Ya Cecilia se retiró y vaya, nos pareció un programa precioso. Bueno, fíjense, en lo que viene, ¿no? En el futuro, sino en estos días, vamos a tener el seminario de redacción académica y comunicación de la ciencia para ser inteligible a la inteligencia. Eso va a ser los días sábado, 19 de septiembre, 10, 17 y 24 de octubre, de las 13 a las 16 horas, y va a ser dictado por el doctor Fernando Buenabad, conocido de esta casa, ¿no? de este programa y de esta radio, y que aquí en nuestra universidad es profesor de la materia de cine y literatura latinoamericana, ¿verdad? En nuestro ciclo de historia. Bien. Otro seminario que está también en el horizonte próximo es el de Elementos para la Investigación Cuantitativa en Historia y Ciencias Sociales. Eso va a ser los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre, de 13 a 16 horas, y lo va a dictar un profesor venezolano.
¿Quién será?
Bueno, no sé, este nombre es muy difícil de pronunciar. No, va a ser el profesor Luis Millán, que soy yo, y que soy profesor de la materia de Relaciones Internacionales, Cooperación e Integración Latinoamericana en el ciclo de Historia, y de alguna manera el enfoque... Cuenta un poco, Gladys, verdad, para que la gente...
Sí, eso es lo que quiero saber.
Exacto.
Y sí, la gente quiere saber. A
ver. Exacto. El asunto de los elementos de investigación cuantitativa es que, de alguna manera, a nosotros, los investigadores y estudiantes de historia, se nos, como decimos en Venezuela, se nos enfría un poco el guarapo cuando sentimos que ante nuestra vista aparece una gráfica, aparece una información dada en datos numéricos, ¿verdad? Y la idea del seminario es que podamos abordar e incorporar dentro de nuestras investigaciones al dato numérico, ¿okay? Que tiene su lugar, ¿de acuerdo? Yo creo que ninguna investigación, de alguna forma, hay que sazonarla además con elementos cuantitativos y hay que saber, de alguna forma, afrontar, ¿no? Ante la vista e incorporarlo como a nuestras investigaciones el elemento numérico. Exacto. Bien, eso va a ser, como les decía, estos sábados de 13 a 16 horas, ¿ok? Estos seminarios, tanto el seminario de redacción académica como el de los elementos para la investigación cuantitativa, forman parte del trabajo de acompañamiento a estudiantes que están confeccionando su tesina y también como aporte a todos los estudiantes de historia y todas las carreras de la UNDAP y la comunidad en general. Es decir, los talleres y seminarios, estos que acabo de nombrar, son abiertos a todo público, no son arancelados. Y es de alguna manera, en definitiva, un apoyo que el ciclo está dando a sus estudiantes y a la comunidad en general, ¿no? Continúo. Hay un taller de Historia y Ciencias Naturales el sábado 31 de octubre de 10 a 13 horas, ¿verdad? Dictado por la profesora Mónica Grinspun, ¿verdad? Profesora de la materia Ciencia, Ambiente y Tecnología en el ciclo de Historia. Y de alguna manera, podría yo caracterizarlo de esta forma, ¿verdad? Desde el pensamiento complejo, con la representación de actividades experimentales sobre una idea de tiempo y espacio, un entrecruzamiento entre la historia y las ciencias naturales, ¿verdad? Van a permitir de alguna forma la reflexión sobre la concepción de tiempo y espacio vigente en nuestra sociedad y la relación con el tiempo y espacio astronómico y geológico. Esto parece ser muy, ¿no? Muy complejo, pero en principio es la visión de la ciencia, ¿verdad? Y de alguna manera cómo ella se incorpora dentro de nuestra investigación histórica. Hay un elemento aquí previo, antes de darte el paso, Gladys, para que complementes, ¿no? La información sobre las actividades por venir. Allí. Y bueno, voy a esperar a que cuando tú des el último dato sobre la diplomatura, voy a incorporar esto que me trae aquí, que me trae de la producción.
Perfecto.
Continúa. ¿Qué otras actividades hay?
Bueno, tenemos Cine de Nuestra América, ¿sí? Abierto a todo público, a cargo del profesor el doctor Fernando Buenabad, en el marco de la materia Cine y Literatura Latinoamericana, como complemento curricular, ¿sí?, en la licenciatura de Historia. La idea es aproximar al público a episodios de la historia Latinoamérica a través de obras literarias que fueron llevadas al cine, es decir, con contenido histórico vinculado al cine y a la literatura.
Perfecto.
Esto ya comenzó, ¿sí?, y su primer film fue Susana, de Luis Buñuel, todo un éxito,
¿sí?
Con mucho público, y el sábado 3 de octubre de 8 a 12 estaríamos en nuestro segundo encuentro con Memorias del Subdesarrollo, de Edmundo Desnoes y Tomás Gutiérrez Alea. Y el tercer encuentro sería Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez y Francesco Rossi. Esto sería para el sábado 24, para ir agendándolo. Y el último encuentro que tenemos sería el sábado 14 de noviembre con Como agua para chocolate, de Laura Esquivel y Alfonso Arau.
Perfecto. Bueno, esas son películas conocidas. Por ejemplo, yo recuerdo la película Como agua para chocolate, mexicana. Muy linda, ¿verdad? Además muy conceptual, ¿no? Yo creo que sería interesantísimo abrir ese pequeño espacio, ¿no? Los sábados de 8 a 12 para venir a compartir un poco de cine latinoamericano. ¿Qué tenemos sobre diplomatura, Gladys?
Bueno, este sábado 19 nos encontramos en el encuentro 11, ¿sí? ¿Sí? El encuentro 10, si mal no recuerdo, analizamos los documentos de Santa Fe, así que este encuentro 11 nos encontraríamos en un periodo de...
Sí, en principio vamos a estar presente mi persona y mi compañera, la profesora Diana Stancioni, una brasilera, que viene, vamos a trabajar un poco la idea del neoliberalismo, ¿verdad? Y el llamado Plan Cóndor. Pero ahora una cosa interesante, en la diplomatura, en ese espacio, ahí vamos a abrir la presencia, el acompañamiento en un conversatorio con el músico Peteco, ¿ok? Peteco Carabajar, yo creo que es conocido, ¿no? Entre ustedes, ¿verdad? Y bueno, va a estar es el sábado 19, este próximo sábado que viene, a las 11 horas en la sede España, ¿ok? Entonces los esperamos, me parece que está muy movida, ¿no? La dinámica aquí, de seminarios, talleres y de aproximación, pues, al conocimiento que tanto necesitamos en estos momentos. Bueno, para cerrar nuestro programa,
Es el anteúltimo encuentro de la diplomatura, ¿eh?
Este es el anteúltimo encuentro.
Sí, 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 sí.
Ah, perfecto. Pero bueno, vayan agendando. La gente tiene que empezar a abrir su espacio para asistir a estos eventos que la Universidad de UNDAP abre, ¿no? Para la gente. Bueno, para cerrar, la música, la canción Contra el Poder, de Pedro Guevara. Un beso a todos.
Un beso.
Contra el poder de quien conoce, pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abrazas.